Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
El regreso desde Valladolid fue un camino penoso. El Consejo de la Corona había condicionado el apoyo a nuestra empresa a que las exigencias que formulásemos fueran razonables y no excesivamente cuantiosas para las arcas del rey. Decir aquello era equivalente a una negativa, puesto que la misión en la que nos habíamos aventurado, Faleiro y yo mismo, no podría ser semejante a las expediciones que ya partían de Sevilla varias veces por mes, sino mucho más costosa. La distancia en leguas era más larga, por cuanto habría que pasar al otro lado de las Indias, descubiertas por Colón, hacia el Mar del Sur. No habríamos de saber ni en qué latitud se hallaba el paso, ni las condiciones a las que deberíamos enfrentarnos, ni si recalaríamos en puertos en los que aprovisionar la armada y hacer aguadas. Era una travesía con más incógnitas que certezas, y cada dificultad no prevista habría de suponer mayor número de jornadas de navegación y, a consecuencia de ello, mayor necesidad de cargar las bodegas con pertrechos y bastimentos. Una nómina dispendiosa de requerimientos supondría la definitiva negativa del Consejo de la Corona. Una relación ajustada podría tener como consecuencia el fracaso del proyecto, con unas embarcaciones deshechas por los embates y con unos hombres débiles por la falta de alimento. Habría que hacer muy bien todos los cálculos conocidos y ser parcos con los imponderables para garantizar el apoyo del rey. Salvo que ocurriese lo que nos encontramos al regreso a Sevilla.
Capítulo 5. Las capitulaciones de Valladolid.
Quiero presentaros al armador Cristóbal de Haro. Comienza a ser conocido en esta ciudad, donde su fama detrás de hazañas del comercio naval le ha precedido durante años. He revelado algunos aspectos de vuestro proyecto de encontrar un paso al Mar del Sur y establecer una nueva ruta a la especiería, y ha mostrado interés en participar de algún modo. Os une a ambos la pasión por la ciencia de la navegación y la desconsideración del rey de Portugal.
Vaya. Podríamos fundar una cofradía gremial. Somos más a cada semana. Os brindo mi saludo, amable don Cristóbal. ¿En qué consideráis que podríais intervenir?
Pues en aquello que considero que es vuestra principal necesidad, financiación para vuestro proyecto, mi buen Fernando.
¿Y bajo qué pabellón?
No tiene sentido que no sea otro que el castellano.
Así como dice vuestro suegro, es en efecto.
¿Por qué habría de aceptar el Consejo de la Corona autorizar una expedición auspiciada por un hombre de fortuna y un navegante portugués?
Porque esta expedición brindaría a la Corona los derechos sobre la especiería y con ello el control del comercio.
Y porque brindaríais al rey una parte de los beneficios para aseguraros su apoyo.
Y sus recelos.
Con ellos ya contáis, mi buen amigo. Sois un extranjero que ha traicionado a su patria por un negocio que ha propuesto a una nación rival.
Jamás he traicionado a mi patria, aun cuando me ha dado la espalda. Mi lealtad me llevó a presentar primero el proyecto en Lisboa.
Y así nos consta. Pero las envidias manipulan el relato de los hechos. Y a fe mía que las historias que ya se cuentan en las tabernas hablan de agravios, cobardías y fraudes.
Sabéis que mienten.
Así es. Pero no puedo hacer nada por evitar que se extiendan esos rumores en torno a vuestro nombre.
Y aún así, aquí me tenéis. Dispuesto a asociarme con vos y con vuestro cosmógrafo.
Bien sea por resarcir los agravios del rey Manuel.
Sea por ello.
Por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del reino de Portugal, y el bachiller de Ruiz Faleiro, asimismo natural de dicho reino, queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes, ricas especiarías y otras cosas de que seremos muy servidos y estos nuestros reinos muy aprovechados, mandamos asentar para ello con vosotros la capitulación siguiente. Primeramente que vosotros, con la buena ventura, hayáis de ir y vayáis a descubrir a la parte del mar océano dentro de nuestros límites y demarcación. Es mi merced y voluntad, y prometo, que por término de 10 años primeros siguientes, no daremos licencia a persona alguna que vaya a descubrir por el mismo camino y derrota que vosotros fuereis.
Seguid leyendo, Fernando. ¿Reza el documento la exigencia de las islas?
Así reza. Otro sí, por vos hacer más merced, es nuestra voluntad que de las islas que así descubriereis, si pasaren de 6, habiendo primero escogido para nos las 6, de las otras que restaren, podáis vosotros señalar 2 de ellas, de las cuales halláis y llevéis la quincena parte de todo el provecho e interés de renta y derechos.
Año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1518 años. Yo el rey. La hice escribir por su mandado yo, Francisco de los Cobos, secretario de la reina y del rey, su hijo, señores de Castilla, de León, de Aragón, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Navarra...
El rey me ha dado la encomienda de que frustremos la misión de esos 2 desertores malnacidos.
¿Y cómo creéis que he de hacerlo, embajador?
De todas las maneras posibles. Habéis de sembrar las dudas acerca de Magallanes y Faleiro desde los arrabales de Sevilla hasta la corte en Valladolid. No escatiméis vuestros esfuerzos ni los capitales que se han puesto a disposición de vuestro consulado. Y evitad que se os señale como cónsul de Portugal entre la marinería.
No habrán de conocerme. En esta ciudad se hablan ya muchas lenguas y en el aire flotan muchos acentos. Esos haraganes del puerto no reconocerían a un cónsul por demás. Descuidad. Diseminaré falacias sobre la forma de actuar de esos 2 y contaré que son proscritos del reino de Portugal. Magallanes no podrá echar a navegar la armada y no habrá hombres que quieran embarcarse.
Hacedlo así, pero eso no funcionará con los oficiales de la Casa de Indias ni con el Consejo de la Corona.
Lo hará con los oficiales. Andan revueltos porque 2 capitanes extranjeros vayan a comandar a quienes ya han mostrado arrestos en la mar y traído fortunas a la orilla del Guadalquivir. La corona es otra cosa. También cuentan los factores de la contratación que el propio rey intercede ante los obstáculos que encuentra Magallanes para avanzar en los preparativos de la empresa.
Dad la vuelta a la historia. Conseguid audiencia con el rey y contadle que Manuel de Portugal, que pronto será su pariente, manifiesta su incómodo por el hecho de que no se permita a Magallanes y a Faleiro regresar a Lisboa, siendo 2 hombres principales para el reino.
¿Lo creerá?
Probablemente no lo hará, pero habréis señalado al monarca la inconveniencia de enemistar a 2 estados vecinos. Relajará el apoyo, y sin él, la empresa fracasará. Hacedlo así. No perdáis tiempo.
Como bien me venía advirtiendo mi buen suegro desde hacía meses, la más dura de las empresas sería la de vencer las envidias y los recelos de quienes ya se asentaban en el acomodo de un imponente negocio del comercio por la mar en la ciudad. Hube de asistir a defenderme al concejo y a la casa de la contratación de falsas acusaciones que circulaban en torno a mi persona y a la de mi socio, hasta el punto de que el propio Faleiro optó por abandonar la sociedad, aceptando la responsabilidad de comandar la primera expedición que se diera a mi regreso con la armada, navegando de nuevo al Maluco por la nueva ruta abierta y regresando por el tornaviaje de oriente a occidente y de poniente a levante.
No queráis ver en mi gesto cobardía, amigo Magallanes, pero no soy hombre de surcar mares, sino de recorrerlos en líneas de tinta sobre portulanos y derroteros. La empresa es harto complicada, una aventura con fines desconocidos que puede llevar meses y que requerirá de que cada hombre a bordo de las naos aporte valor y conocimiento. El mío está plasmado en estas ideas y estos cálculos que hago vuestros, ahora que ya hemos librado la batalla política. Enrolado en vuestra tripulación, resultaría un estorbo mayor que el beneficio que aportase mi capacidad para la observación de los astros. Manejáis bien el compás y el astrolabio, y conocéis las aguas a las que os encamináis más allá de la Mar del Sur. Os deseo todo el éxito, que será el mío, y la constatación de que habíamos aprobado nuestro destino en el rumbo de la fortuna.
A fe mía que la decisión de Faleiro de no participar en la exploración del paso a la especiería aliviaría la carga de tensiones en el viaje. Como hombre de ciencia, encerrado en las cámaras de los archivos y en sus propias ideas y fórmulas, era de difícil carácter. Decía bien que su conocimiento había quedado plasmado para este viaje en los documentos cuya custodia me había confiado, pero también en las horas que habíamos pasado departiendo, primero en Lisboa, en el trayecto a Sevilla y de Sevilla a Valladolid y en todas las ocasiones en las que habíamos planificado la empresa. Por demás, también quedaban impresas sus ideas en el talento de los astrónomos, discípulos suyos, que sí embarcarían como sobresalientes en la armada del Maluco, que habría de partir en pocas semanas y que ya mostraba los volúmenes de sus cascos en las playas del Guadalquivir a un tiro de piedra de las reales atarazanas. Quedaba atrás, así, una amistad forjada por el desamparo de nuestro rey y por la convicción de que era posible culminar una empresa que cambiaría la balanza de los poderes entre nuestra madre patria Portugal y la corona de Castilla, a la que ahora servíamos.
En el próximo capítulo...
He faenado en las aguas de la mar Cantábrica desde que era un niño, y he combatido en Argel y en las grandes guerras de Italia, armando un barco de mi propiedad.
Tengo para mí que nombrar a Cartagena como veedor general y capitán de una de las naos no es más que una estratagema para preparar el terreno y descabalgar a Magallanes del almirantazgo en cuanto tenga oportunidad.
He conocido de vuestra empresa de encontrar un paso a la especiería y quisiera embarcarme en una de vuestras naos. Mi ofrecimiento es verdadero y podría aportaros el conocimiento de algunas lenguas, serviros a vos mismo, si así lo consideráis, y anotar cada momento del viaje, componer la crónica de esta formidable aventura.
La Armada de la Especiería. Una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de los actores de voz de Renovatio Escuela de Doblaje, guión y dirección Óscar Gómez, con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.